Y vamos a continuar en el capítulo 14, versos 6 hasta el 13. El primer punto es el juicio en relación con el Evangelio. En el verso 6 y 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Juan aquí ve otro ángel, y por lo que estaba viendo, el último ángel que menciona Juan es en el capítulo 12, cuando se refiere al arcángel Miguel, y está refiriéndose ahora a otro ángel aparte de Miguel. Y este ángel dice que lleva el Evangelio eterno mientras vuela por el cielo. Y cuando lleva el Evangelio eterno, este ángel no tiene ningún tipo de obstáculo. Lo puede presentar con plena libertad a la audiencia que describe Juan aquí. Y esa es todos los habitantes de la tierra, todo pueblo, nación, tribu, lengua. No hay ninguna persona en el tiempo de la gran tribulación, cuando este ángel esté predicando el Evangelio eterno, que no lo vaya a escuchar. Todos sabrán del Evangelio eterno. Y es dado en forma de una orden para que teman, porque dice: teman, temed a Dios y dadle gloria. Que teman a Dios, porque dice: porque el juicio de Dios ha llegado. Es lo que he encontrado en este capítulo: el juicio de Dios en relación con el Evangelio, el juicio de Dios con el sistema idólatra de Babilonia, el juicio de Dios contra los que adoran a la bestia, y por último la exaltación de los fieles del Señor, cuando cierra en la porción de versos 12 y 13. Y en esta parte, el ángel predica el Evangelio a todas las naciones, obviamente a los que son mundanos, impíos o incrédulos, los títulos que le da la Biblia a los que no creen en el Señor, y no tienen ninguna otra manera de darle gloria a Dios más que reconociéndolo en su creación. Eso es lo que se llama la revelación general. En Romanos 1:18, usted dirá a veces: ¿por qué el pastor repite tanto algunas escrituras? Mire, hermano, cuando yo voy en el texto y el texto tres veces me dice lo mismo, tres veces lo tengo que predicar, tres veces tengo que hablar de eso, tres veces tengo que ser fiel al mismo, a la misma porción que el Señor nos está presentando. Por eso a veces se repiten algunos textos. Y aquí hace un énfasis marcado en esto de nuevo. Romanos 1:18 nos presenta que un día todos tendrán que dar cuenta delante del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios es la justicia de Dios. Y Dios ajusticia a los hombres porque Él conoce sus hechos, sus pensamientos, sus palabras, su vida, y en base a lo que han hecho, Él los juzga. Y aquí dice que con injusticia detienen la justicia de Dios, o detienen la verdad de Dios, la quieren guardar, se resisten. Verso 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Resisten tanto la verdad que Dios los deja en su propia maldad. Y cuando Dios deja al hombre en su propia maldad, que es el peor castigo que una persona puede recibir aquí ahora, estos seres o el hombre en general dice que se inclina más y más hacia la maldad. Cuando no hay una intervención del Señor, es cuando Pablo empieza a hablar del pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, lo más abominable, lo más bajo, lo más perverso que el hombre pueda llegar, es ese pecado. Después en el verso 32 dice: quienes habiendo entendido, miren lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, ellos saben que el que hace esta, que lleva este estilo de vida es digno de muerte. Ellos ya conocen. Los habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabiendo que hay una consecuencia, sabiendo que es pecado, sabiendo que es maldad, lo hacen. Y no solo lo hacen, sino que llaman a otros para que participen con ellos. Recuerdo cuando yo era mundano, no era muy difícil encontrar amigos que me invitaran a tomar licor, pero muy pocos que me invitaran a comer. Para pecar era bien fácil encontrar amigos. Para ir a las fiestas era fácil encontrar con quién ir a celebrar y deshonrar al Señor. Pero honrar al Señor es otra cosa. Y aquí Pablo dice que no solo entienden la maldad y el juicio que viene sobre ellos, pero invitan a otros para que participen. Misery loves company, ¿cierto? La miseria ama tener compañía. Y este llamado que presenta el ángel en Apocalipsis 14 es completamente opuesto, si usted se fija, capítulo 14, a lo que el capítulo 13 describe. Capítulo 13 describe al anticristo en pleno apogeo, gobernando sobre todas las naciones de la tierra, habiendo unificado la religión, la sociedad y la política y el gobierno, y haciendo que todos le adoren a él, todo lo que es contrario a la voluntad del Señor. Y en el capítulo 14, como que Dios está presentando a través de este ángel otra oportunidad, otro llamado. Estudiaba con mi clase en la escuela dominical acerca de la elección divina y la responsabilidad del hombre de responder a la elección de Dios. Y veíamos cómo Dios elige a quienes salva y a quienes no salva. Eso es elección de Dios. Pero Dios no está separado, de acuerdo a la Biblia, de un deseo en su corazón de que todos sean salvos. Cuando en el libro de Ezequiel estábamos leyendo, dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta, y le llama a Israel: Israel, arrepiéntete, no quiero que perezcas. Y aquí en el capítulo 14, cuando muestra que el ángel está predicando el evangelio eterno, como que una vez más el Señor les está dando un llamado: abandonen la adoración a la bestia, abandonen el hecho de que les pongan una marca, abandonen eso y vengan, teman y adoren y den gloria al Dios verdadero. Salomón habla de esto en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, cuando después de hablar de su vida, que estuvo desviado, lejos de la voluntad del Señor, perdido en los placeres, probando una cosa y otra, y al final de su vida este hombre dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Finalmente, no importa lo que trates, finalmente no importa lo que conozcas, finalmente no importa quién seas tú, el sentido de la vida es temer a Dios y obedecerle, guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Aparte de esto, el hombre vive como un animal en realidad. Lucas 12, verso 5, el Señor Jesucristo también habla de esto. Lucas 12, verso 5. Porque os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es el que después de quitar la vida puede echar a alguien al infierno? Es Dios. Por eso el ángel dice: temed a Dios y darle gloria. A veces hay el concepto de que el diablo es el que lleva a la gente al infierno. No, no. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Él no está allí todavía. Su tarea es engañar a los hombres, oponerse a la voluntad del Señor, pero Él no lleva a nadie al infierno, Él mismo va a ser lanzado un día, y Él mismo va a ser atormentado por Dios, por la eternidad. Y dice el ángel, regresando a Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado. Anuncia el Evangelio, temer a Dios, y dice: la razón por la que hay que temer a Dios es porque el juicio de Dios ha llegado. Dios es quien juzga al hombre. Eclesiastés 12, 14, continuando con ese otro verso que no le dice: al hombre le es dado morir una vez y después... Bueno, ese no es Eclesiastés 12, 14, pero dice: al hombre le es dado morir una vez y después el juicio. No anoté la escritura. Eclesiastés 12, 14, de nuevo presenta el juicio de Dios. Cuando dice que Dios es el que conoce todo lo que el hombre hace y el que juzga de acuerdo a lo que el hombre ha hecho. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué hay que temer a Dios? Porque Dios es el que conoce todo. En el Salmo 11, cuando estábamos meditando esta mañana, orando de acuerdo a este Salmo, leímos la porción donde dice que Dios mira y Dios escudriña el corazón de los hombres. Escudriñar es mirar en detalle, saber absolutamente todo desde la perspectiva de Dios, donde nada queda oculto para Él. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus acciones, y si sus acciones representan una vida de pecado, es juzgado por Dios para que muera, no para que muera meramente físicamente, sino para que muera separado espiritualmente, atormentado por Dios. Así que la razón por la cual hay que darle gloria a Dios es porque su juicio está a la puerta. El juicio de Dios, manifestado por su ira, es completamente justo contra una humanidad no arrepentida. Y esto nos debe llamar la atención en cuanto a saber cómo presentar correctamente el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero presenta el juicio, la justicia y la ira de Dios contra el hombre. Salmo capítulo 7 dice que Dios de continuo está airado contra el hombre, y ha preparado sus armas y sus saetas están listas apuntando a ese corazón, y puede dejar ir esa flecha en cualquier instante, porque Dios de continuo está airado contra el impío. Así que el que mucha gente no esté en el infierno ahora es pura gracia de Dios, dándoles la oportunidad, el espacio, como lo presenta el capítulo 14, un llamado general para que vengan a temer a Dios y le den gloria. A un evangelio falso que presenta promesas, bienestar, prosperidad, salud, riquezas, y solo requiere de repetir una oración o levantar la mano o pasar al frente respondiendo a un llamado, y eso es todo. Ese es un falso evangelio. Una vez vi una persona cristiana regalándole un libro de promesas a una persona no cristiana. Yo le decía: un impío no tiene parte en ninguna de las promesas de Dios. Yo no sé por qué usted le regala ese libro. Las promesas de Dios son solo para los hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no tienen parte ni arte en las promesas de Dios. Lo que hay para ellos es la ira de Dios hasta que se arrepientan. Y nosotros no podemos presentar las promesas de Dios para alguien que no está arrepentido. Podemos demostrar con nuestras vidas las promesas de Dios. Podemos vivir con fe en las promesas de Dios, claro que sí. Pero no se las presentamos a alguien que no es salvo. Para ellos no son, hasta que se arrepientan. Solo si entran en el pacto que Dios estableció con su Hijo Jesucristo como el único que los puede salvar, entonces todas las promesas de Dios, todas las bendiciones de Dios vienen sobre ellos. Pero para alguien que no está en el Señor, no hay bendición, no hay promesa, no hay esperanza, no hay vida, no hay nada. Por esa razón debemos presentar el Evangelio correctamente. El Evangelio de Jesucristo demanda arrepentimiento, y para esto es necesario reconocer culpabilidad delante de Dios. Una persona que piensa que siempre ha seguido a Dios es una persona que está perdida en sus pecados, porque no hay nadie que busque a Dios. Romanos 3, verso 10, más adelante lo vamos a ver. Ahora, una persona que sea religiosa toda su vida, muchos nacen en hogares religiosos, se hacen parte de una religión, pero no de Dios. Es necesario que haya un reconocimiento de culpa delante de Dios. Es aceptar que se merece el infierno y la condenación eterna por sus pecados. ¿Cuántos de sus pecados? Santiago dice que el que quiebra un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Y que yo sepa, la ley, si nos refiriéramos a la ley de los judíos, hay más de 600 leyes que aplican allí. Para la ley básica que miramos son los 10 mandamientos. Una persona que quebró uno de los 10 mandamientos es culpable de todos los 10 mandamientos. Y un solo pecado es suficiente para condenar eternamente a una persona al infierno. ¿Por qué? Porque es una ofensa eterna e infinita ante un Dios eterno e infinito que le va a juzgar eterna e infinitamente por su falta. La única manera de no ir al infierno es nunca haber pecado. Así que es importante presentar el Evangelio, presentar la ley del Señor, presentar la posible ira de Dios contra esa persona. Digo posible si no se arrepiente, porque tenemos que tener esperanza de que al presentar el Evangelio esa persona va a creer. Siempre tenemos que tener esa esperanza. Si una persona no es culpable de haber pecado contra Dios, ¿para qué le presentamos el perdón de sus pecados? Dígame usted, ¿para qué se va a tomar usted una medicina cuando ni siquiera sabe que está enfermo? No tiene sentido. Hay un sentido común. Hay que usar, yo creo que hay que usar el cerebro un poquito cuando presentamos el Evangelio, presentarlo como la Biblia lo presenta, como es. Hay gente que le pueden decir, necesita ser salvo, y su pregunta pudiera ser, ¿salvo de qué? I'm fine, yo estoy bien, yo vivo mejor que tú. ¿Salvo de qué? Si yo no sé que estoy en peligro, ¿para qué voy a querer que me salven? ¿Que me salven de qué? La gracia de Dios no tiene sentido a menos que haya una sensación y un entendimiento claro del pecado, el cual condena a esa persona delante de Dios. Si esa persona no sabe que está condenada delante de Dios, ¿para qué le presentamos la gracia de Dios? ¿Para qué? No tiene sentido. Y la Biblia dice que el único intermediario es Jesucristo, hombre. Entre Dios y los hombres no hay otro intermediario. Nadie puede venir al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Estudiamos esta mañana de nuevo cuando el Señor dice, los que el Padre me dio y vienen a mí, yo no los rechazo. Los que Dios llama para que vengan al Hijo, yo no los rechazo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el camino, la vida, la verdad. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. El que no entra por la puerta es salteador y ladrón. Una persona solo puede ser salva si escucha el Evangelio de Jesucristo. No hay otra forma dada por Dios y nadie puede cambiar esto. El tabernáculo tiene una sola puerta, y si alguien trata de entrar por otro lado que no es la puerta, es un ladrón y es muerto, inmediatamente es muerto. Así es con Dios. Y esto es lo que Dios le está diciendo a esta gente a través del ángel en Apocalipsis 14. Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso demanda un arrepentimiento y un doblamiento completo a los pies de Él como Dios y como Señor. Y dice que lo adoren, porque Él es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si Dios es el creador de todas las cosas, Él es el dueño de todo y de todos, y quien tiene derecho a juzgar a todos. Por tanto, Él merece recibir la gloria y la honra. Salmo 33, versos 6 a 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y el temor a Dios es reverencia al Señor. Pero más que reverencia al Señor, hay que tenerle miedo a Dios. Ambas cosas, pienso yo. Ambas cosas. Si una persona no tiene temor de Dios, esa persona no tiene temor de pecar. Y si no tiene temor de pecar, no ama al Señor. Piense en esto. Si usted peca, pongamos a la cabeza del hogar, ya que en el curso matrimonial estamos tratando con el hombre. Si usted peca y deliberadamente usted sigue pecando, ¿usted cree que no hay consecuencias sobre su esposa, sobre sus hijos? ¿Usted cree que no hay consecuencias sobre su hogar? Hay consecuencias. Y debe darnos miedo tan siquiera considerar el hecho de practicar un pecado. Hay que tener temor de Dios. Cosa dura es caer en manos de Dios vivo. Dios es compasivo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hay advertencias en el libro de Hebreo, libro que vamos a estudiar en el retiro si vamos este fin de semana, ante los que escuchan y no quieren obedecer, de la inminente juicio que viene sobre ellos por no escuchar la voz del Señor. Y Apocalipsis así empieza, capítulo 2 y capítulo 3, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso tomamos el tiempo de mirar qué dice el Espíritu Santo aquí. Así que en la predicación del Evangelio de parte del ángel, todas las naciones tienen su última oportunidad para arrepentirse y venir al Señor. Yo diría, wow, si es un ángel, si la gente oye un ángel, van a venir. Naturalmente tendemos a pensar así. O si ven señales y prodigios, van a venir. Van a entender que Dios les está llamando al arrepentimiento. Pero mire el verso 8, sigamos allí, en Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo, casi como que este ángel interrumpe al primer ángel después de que está anunciando el evangelio, como que no espera que termine y empieza a hacer este anuncio, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sigue la secuencia del mensaje anterior. Incrementa el clima dramático de lo que va a ocurrir entonces. Y parece como que muestra que no hay una respuesta positiva al llamado del presentar el Evangelio eterno del Señor para que los hombres teman y adoren al Señor. Pero yo veo aquí en este intermedio, durante el reinado del Anticristo, cómo hay un efecto en esto para los fieles del Señor, los que están sufriendo en medio de la tribulación, cómo Dios muestra la intención de su corazón y cómo Dios manifiesta inmediatamente su justicia contra la perversidad del hombre aquí en la tierra. La caída de esta Babilonia es tan certera aquí, cuando se anuncia como si hubiera sucedido. A veces pongo el ejemplo de un partido de soccer donde Colombia está ganándole a México 4-0, falta un minuto para terminar y usted dice, México perdió, no ha terminado el partido, pero nada se puede hacer para cambiarlo. O si México le está ganando a Colombia, me van a apedrear aquí, la mayoría son de México, y yo digo, Colombia perdió, no se puede hacer nada. Ya el resultado se conoce, aunque no ha llegado al final, y así se anuncia, y este ángel viene y lo anuncia como algo que es inminente, que es certero, que está a punto de suceder, y dice, como si ya hubiera sucedido, ha caído Babilonia, aunque se está refiriendo en el capítulo 14 a un hecho futuro, porque estamos bajo el gobierno del anticristo todavía aquí, y no ha caído Babilonia, pero está. Y el juicio de Dios está allí a la puerta. La ira de Dios está para derramarse en contra de este sistema. ¿Y qué es Babilonia? Hay varios puntos de vista acerca de qué es Babilonia. Algunos concluyen que es un nombre dado a Jerusalén. Pedro, en Primera de Pedro, usa como un nombre encubierto para referirse a Roma. Unos dicen que es Jerusalén, otros dicen que es Roma. Pedro, en Primera de Pedro, dice que Roma es Babilonia. Y es una palabra clave que ellos usaban para encubrir dónde estaban, para no poner en peligro a los demás creyentes porque había persecución contra ellos. Entonces usaban otros nombres. Y ese era un nombre que le daban a Roma, Babilonia. Otros dicen que era Jerusalén. En el Antiguo Testamento, Babilonia es presentada como el enemigo constante del pueblo de Dios. Otros han dicho que Babilonia es una referencia directa a los papas de la Iglesia Católica, lo cual es muy cerrado dejarlo al cristianismo apóstata, se cerraría porque hay más religiones. Otros han dicho que Babilonia simboliza al mundo en general. Yo creo que todas tienen una parte de verdad, pero para mirar el texto, cuando dice Babilonia ha caído, cuando pensamos que Juan menciona el río Éufrates y dice que hay demonios en el río Éufrates y menciona lugares específicos, pudiéramos decir que se refiere a Babilonia, 55 millas al sur de Bagdad, en Irak. Hasta aquí pudiéramos decir literalmente esto, solamente. Okay. Ahora decir que allí es donde va a pasar todo, no, porque la interpretación nos lleva a entender que Babilonia es un sistema idólatra y lo que está sucediendo aquí es algo mundial. El ángel no está anunciando la caída de un lugar específico en particular, sino algo que representa un sistema mundial. Mire, no vamos a ir allí, pero en el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro de Génesis está hablando de la descendencia de Noé. Y dentro de la descendencia de Noé, Moisés menciona a Nimrod. Nimrod dice que era un cazador valiente, no había ninguno como él, Y fue el primero que empezó a fundar ciudades en el libro de Génesis. Y en una área, en una región, se me pasa el nombre ahorita, pero en una región él fundó, una de las ciudades que fundó era Babel. Habían varias ciudades. Pero cuando él fundó esa ciudad, Babel, ellos todos hablaban un solo lenguaje. La tierra solamente conocía un solo idioma. Se pusieron de acuerdo y dijeron, levantémonos una torre, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos en la tierra. Dios desciende del cielo, mira lo que está haciendo y dice, son como uno y nadie los va a detener, confundámoslos. La Trinidad hablando allí. Es cuando el Señor les da a cada uno un idioma diferente, nacen los idiomas en la tierra. Y como no se pueden entender, son esparcidos por toda la tierra. Pero la intención de su corazón se la llevan. ¿Cuál era la intención de su corazón en Babel cuando estaban construyendo la Torre de Babel? Era crear un sistema idólatra donde el hombre trata de llegar al cielo o manifestar su grandeza sin necesidad de Dios. Babel, y de ahí viene más adelante Babilonia, que tiene que ver con el imperio del rey Nabucodonosor, y antes de él habían otros que reinaban sobre esa ciudad de Babilonia. Este hombre en Irak que trató de reconstruir esa ciudad ya fue muerto, pero eso está en Irak, ese lugar es ruinas, así que todo lo que puedo decir literalmente puede que esté hablando de ese lugar, pero su significado nos lleva más allá de pensar en un punto en la tierra, es más allá. Ahí nace todo lo que representa, todo lo que es el sistema idólatra en la tierra. Inclusive creo que en Europa hay unas regiones donde es muy común la Torre de Babel como un símbolo de unidad mundial, es algo que se está promoviendo bastante. Hay un software para traducir idiomas que se llama Babilonia o Babylon. Interesante el concepto, cómo permanece allí. El sistema que tenemos ahora en el mundo, para que vean lo de Babilonia, cómo es mundial. El sistema de computadoras, el sistema de comunicación nos une en cualquier parte del globo y tenemos casi los mismos problemas en todos lados del mundo. Así que es muy acertado lo que presenta aquí el apóstol Juan. Y dice que esta Babilonia ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, que a través de este sistema perverso que representa a Babilonia se facilita y se incita a los habitantes de la tierra a participar de todo libertinaje sexual, y no solo eso, sino toda expresión idólatra e infiel contra Dios. Y este anuncio va en secuencia, como dije al principio, con el anterior, que fue un llamado al arrepentimiento, pero este anuncia que ya se acabó, aquí llegó la ira de Dios. Y lo que manifiesta Babilonia, el vino del furor de su fornicación, es un nivel de perversidad aquí en la tierra tan elevado. Y lo usé con mi clase esta mañana, y a propósito uso este término, yo sé que es un poco áspero, pero es lo que podríamos llamar la estupidez del humanismo. La estupidez del humanismo es la máxima manifestación de lo que el hombre en su propio razonamiento y complaciendo sus propios deseos pueda llegar a lograr en la mejor unidad que se puede lograr aquí en la tierra. Esto es desatar o provocar más bien el juicio de Dios contra ellos por su perversidad. Jeremías dice que el corazón del hombre es perverso en gran manera. Romanos capítulo 10, versos 10 al 19, presenta cómo es el ser humano. Romanos capítulo 3, versos 10 al 19. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Me encanta evangelizar con ese sistema. ¿Usted es una buena persona? La mayoría dice, no, sí, probémoslo. Y resulta que no hay ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Esto es el humanismo, esto es lo máximo del hombre. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando el hombre es presentado frente a la gloria de Dios, no queda nada, es nada. Pablo dice que todo lo bueno que él conocía según su experiencia antes de venir a Cristo es como estiércol. Eso es el conocimiento máximo del hombre aparte de Cristo. Eso es lo que es. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que envía al ángel con el mensaje al principio del Evangelio eterno, pero después viene el otro con el anuncio de la caída de Babilonia. ¿Por qué? Porque aunque Dios busca al hombre, el hombre busca su pecado. Y en él se revuelca como la puerca que vuelve al lodo o el perro que lame su vómito. Ese es el hombre, sin Cristo. Y Babilonia es el sistema perverso del mundo, alimentando las alucinaciones del hombre y sus deseos de maldad. Y las naciones beben del furor del vino de su fornicación. Tercero, el juicio en relación con los idólatras, versos 9 y 10. Y todo del 8 al 10 está muy relacionado. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Inmediatamente viene un tercer ángel y anuncia lo que le espera a los que se pongan esta marca. Si alguno se pone esta marca, es una advertencia, es un llamado. Si alguien aquí tiene oportunidad de no ponerse esa marca, no te la pongas, porque viene la ira de Dios inmediatamente. Beben de la ira del furor de la fornicación de Babilonia los que se marcan con la bestia. Y si siguen así, beberán de la ira de Dios. El pecado para el hombre es algo placentero. El pecado no es feo. Si usted mira el pecado desde el punto de vista meramente carnal, el pecado no se ve feo. Se ve atractivo, se ve agradable, complace, satisface en el momento que se está pecando. Es como el que prueba el vino y se deleita en su sabor. Y se olvida del efecto que trae sobre su vida. Así es el pecado. Las consecuencias que trae el pecado son tan horribles que no vale la pena tan siquiera tratarlo. Pero el hombre en su maldad no solamente lo prueba, sino que se deleita en él. Invita a otros a que compartan con él. Y lo que se le viene encima es como lo anuncia este tercer ángel. Es el vino de la ira de Dios. Beberán del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y usa el simbolismo del vino. En el tiempo de Juan, el vino lo mezclaban con agua para diluirlo y quitarle su potencia. Y eran varias clases de vino, porque habla la palabra de vino cuando comían. Y no era vino para emborracharse. Pero cuando compara la ira de Dios con un vino puro, se está refiriendo a un tipo de vino que ellos usaban, en el que le ponían, no lo diluían con agua, sino que así fuerte como estaba, le ponían especias. Y esas especias hacían que la capacidad intoxicante, porque eso es lo que es el licor, algo para intoxicar la carne, su capacidad intoxicante se aumentaba aún más, era mucho más fuerte. El nivel de intoxicación era bien alto. Asimismo, el juicio de Dios sobre los impíos será sin ninguna misericordia, puro. Es ira pura, como lo presenta el Salmo 75, verso 8, donde dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El Señor juzgará a todos los que se dejan poner la marca de la bestia y les dará a beber del cáliz de su ira. Los hará tragar de su ira y los castigará atormentándolos con fuego y azufre. ¿Por qué uso términos como esto? Porque Dios hará que traguen de la ira suya hasta el fondo, sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión. Justicia pura, justicia exacta, lo que ellos se merecen por sus pecados. Y dice que los castigará atormentándolos con fuego y azufre. El libro de Génesis, en el capítulo 19, presenta los versos 24 y 25, como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Vamos a ir allí, Génesis 19. Y el término fuego y azufre, desde entonces es usado como símbolo de juicio y de ira. ¿Qué está pasando en Sodoma y en Gomorra? Son ciudades perversas, ciudades inmundas, deleitándose en el pecado, donde abunda la homosexualidad. Y dice que todos en ese pueblo estaban así, vinieron dos ángeles que el Señor envió a la casa de Lot. Y estos hombres de la ciudad empezaron a tratar de alcanzar a estos dos ángeles que se presentan como personas para violarlos, para abusar sexualmente de ellos. Lot los mete a su casa y estos hombres tratan de romper la puerta a fuerza y estos dos ángeles los hieren con ceguera a todos ellos. Y dice que en su ceguera, en la oscuridad, andaban tanteando cómo llegar a esa puerta. Su pecado es tan bajo, tan perverso, que no se pueden contener aún cuando han sido cegados por su maldad. Versos 24 y 25, Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo quedó destruido, Sodoma y Gomorra. No quedó nada. Y dice en Apocalipsis, siempre voy a regresar a Apocalipsis 14, acuérdese. Delante de los santos y del Cordero van a ser atormentados. En la presencia santa de los ángeles y del Cordero. Y esto aumenta la miseria del castigo que recibirán. Porque ellos perseguían a los fieles del Señor. Ahora está el Señor como testigo con sus ángeles, mirando su castigo. Lucas 12, versos 8 a 9. Dice el Señor Jesucristo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hay una negación total hacia estos hombres, separados del Señor. Como él dice en otra escritura, apártense de mí, hacedores de iniquidad, malditos al lago de fuego. Mateo 3:12. Jesús se presenta como juez contra los incrédulos. Y mire lo que dice, que el castigo que les da es un fuego que nunca se apaga. Mateo 3:12. Bueno, aquí habla en general, pero voy a meterme más en otros textos que hablan de este fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y el trigo en el granero son los que creen en el Señor y obedecen el Evangelio de Jesucristo. Y dice, y quemará la paja. La paja son los que no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. No importa dónde estén, iglesia o no iglesia. Su vida manifiesta si están obedeciendo o no. Y dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Capítulo 13, versos 41 al 42 de Mateo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes por el tormento que van a estar recibiendo. Marcos 9, 43 al 44. ¿Cómo juzga el Señor a cada persona que va a juzgar, que va a mandar al infierno, que haya como culpable? No los va a juzgar basados en el concepto de que si son buenas gentes o no. No. Dios los va a juzgar basados en el hecho de que si creyeron y confiaron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador o no. Y en Él está puesta su confianza. Porque si nos vamos al concepto de buena gente, yo me considero buena gente comparado con algunos de mis vecinos. Pero hay algunos que son más buena gente que yo, que hacen mejores cosas que yo. Entonces, si fuera basado en quién es buena gente y quién es no en el cielo, habríamos un montón de hipócritas orgullosos exaltándonos a nosotros mismos diciendo, yo fui mejor que esto, yo sí fui buena gente. Y créame que en el cielo nadie recibe gloria más que Dios. Como he mencionado acerca del apóstol Pablo, un hombre ejemplar en la Biblia, después de que el Señor lo salvó, cuando llegamos al cielo no le vamos a preguntar, Pablo, ¿qué pasó aquí? Sino que vamos a verlo y vamos a decir, ¿cómo es posible que este, que era un criminal, que era un asesino, perseguidor de la iglesia, esté en el cielo? Y eso nos va a llevar a exaltar al Señor. Nadie va a recibir gloria a Dios allí sino Dios. Y Dios juzga a todos los seres humanos de acuerdo a su ley. Y si usted no ha cumplido la ley del Señor básica, 10 mandamientos, usted es culpable de ir al infierno. No mentirás, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, siempre guardarás el séptimo día para exaltar al Señor y adorarle en ese día, no tendrás otros dioses delante de ti. Es decir, que en tu mente nunca puedes fallar en cuanto a que Dios sea la máxima autoridad sobre tu vida y al único a quien tú le sirves y haces todo para Él. Es decir, te dedicas a Él, vives para Él, quieres morir por Él. No hay nadie que califique absolutamente en eso. Todos somos descalificados y juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Eso es lo que tenemos que entender en este mensaje. Hay gente que puede escuchar mensajes así. Dice, oh, pues aquel es un asesino, yo no soy como ese. Y basado en su levantándose como el fariseo hipócrita que va delante del trono y dice, yo no soy como ese gentil, como ese publicano. Yo sí traigo mis diezmos y mis ofrendas. Yo sí vengo todos los días a la iglesia. Yo sí doblo para orar y presento ayunos al Señor. Todo basado en lo que Él hace, en su religiosidad. Pero el publicano está ahí postrado. Ni siquiera se acerca al trono, al altar, perdón. Porque dice, no soy digno, y se golpea en el pecho. Yo soy culpable. Yo ni siquiera soy digno de levantar mi rostro para mencionar tu nombre. ¿Cuál de los dos es justificado delante del Señor? Marcos 9, 43 al 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Usted dice, pero si una persona se muere, es un espíritu, ¿cómo el fuego le va a atormentar? La palabra dice que sí. Y los que se murieron ya, sin Cristo, ahí están en el infierno. No están pagando nada, porque no pueden pagar nada. Están siendo ajusticiados por Dios por la eternidad. Nadie le puede pagar a Dios. No hay manera. Habría que vivir una vida de perfección. Si ya está ahí, ya se quedó allí para siempre. Y el gusano lo consume para siempre, nunca se muere. La palabra presenta que están siendo atormentados ahora. Viene la gran tribulación, viene el reinado milenial. Siguen atormentados todo ese tiempo. Termina el reinado milenial, son sacados del infierno y de donde quiera que están los muertos, son resucitados. Se les da un cuerpo glorificado a ellos, para que en ese cuerpo sean atormentados por el resto de la eternidad. Es lo que se llama la segunda muerte. Una vez escribí un artículo basado en el comentario que hizo Lloyd-Jones cuando dice, el que muere una vez, el que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una sola vez. Y en Apocalipsis 20 dice, bienaventurados los que no tienen parte en la segunda muerte. El que nace una vez, nace de su mamá, nacimiento natural. Y cuando muere, después le espera otra muerte, porque nunca murió estando en Cristo. Pero el que nace dos veces es el que, aparte de su nacimiento natural, puede decir, en este tiempo, Dios transformó mi vida. Por eso es tan peligroso pensar que usted siempre ha seguido a Dios. Es bien peligroso. Porque no hay un punto de nacimiento nuevo. No hay. Quiere decir que usted no ha nacido dos veces. Es bien peligroso. Todos tenemos un punto de arrepentimiento, todos. Aún los niños que nacen en los hogares cristianos tienen que llegar a una edad donde tienen conciencia del pecado, donde ellos tienen que tomar una decisión, si creen o no, si siguen o no, si obedecen o no al Señor Jesucristo. Ellos tienen que tomar una decisión. Lucas 16, de 19 al 31, presenta a un hombre que va al infierno. Es una ilustración que el Señor está presentando aquí. Entre un rico y un pobre. El pobre se llama Lázaro, el rico y el pobre mueren. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades es el lugar donde están los muertos, alzó sus ojos, este es el rico, estando en ¿qué? Tormentos. Y vio de lejos, podía ver a Abraham, y reconoce quién es Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, puede hablar, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Está pidiendo misericordia, sabe que es misericordia ahí en el infierno. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Entiende lo que es una gota de agua. Quisiera una gota de agua. Su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, una llama que nunca se consume. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay dos lugares diferentes. Cuando una persona muere, va. No hay tres, hay dos. O el infierno o el cielo. El que se va al infierno para siempre se queda allí. El que se va al cielo para siempre se queda allí. No hay intermediarios, no hay manera de cambiar eso. Al hombre les ha dado vivir una vez, morir una vez y después el juicio. No más. Dice 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, está reconociendo quién es Abraham, el padre de la fe, que le envíes a la casa de mi padre, está recordándose de sus familiares, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora tiene una intención evangelística cuando él mismo rechazó el mensaje cuando estaba en vida. Y Abraham le dijo a Moisés: Y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No importa lo que el hombre vea. El corazón del hombre es tan duro como una piedra. No importa lo que el hombre vea, a menos que Dios intervenga a su favor, no llega a la salvación. El infierno es un lugar donde hay memoria, se siente sed, hay miseria, hay dolor, hay frustración, hay amargura. Es un lugar de separación total, no como los impíos que dicen que lugares, el infierno van a llegar a ser su fiesta y nadie les va a estorbar porque van a estar de fiesta para siempre. No van a ver a nadie. No van a oír a nadie. Esta es una ilustración que el Señor Jesucristo da de la separación absoluta que este hombre tiene, de la conciencia total que tiene de quién es Dios, qué es la fe, qué es el mensaje del Evangelio, qué es la salvación. Entiende todo eso. Y eso es lo horrible. Entendiendo la verdad, se quedan ahí para siempre. Mateo 25:41 dice que fue preparado el infierno para el diablo y para sus demonios. El Señor mismo estará atormentándoles continuamente por la eternidad. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién es el que paga? ¿A quién se le debe? A Dios. Es a Dios a quien se ha ofendido. La venganza es del Señor. La retribución o el pago que se merecen todos los que llevan la marca de la bestia se las va a dar el Señor exactamente como se la merecen. Pero este tormento no está limitado, obviamente, a los que llevan la marca durante la gran tribulación. Yo creo que ellos son un ejemplo de lo que es la humanidad en general, un ejemplo al máximo de perversidad de lo que es la humanidad. Y el llamado en el primer ángel es al arrepentimiento. El segundo es el sistema en que usted y yo vivimos. Ese sistema está apuntado para la destrucción, para que sea terminado completamente. Vivir aquí en la tierra, si no es para servirle al Señor y predicar su evangelio, no tiene sentido. Invertir aquí en la tierra no tiene sentido. Me refiero a poner el corazón aquí en la tierra, no tiene sentido. Es lo que el Señor muestra aquí claramente. Y le dice a los que están en la gran tribulación, no corran con este sistema. Este sistema va de pique, va a ser destruido. Y ese tormento está disponible para todos los que no quieran creer en el Señor, los que no se arrepientan de sus pecados y confiesen a Cristo como Señor y Salvador de su vida, van para el infierno. Ahí van todos los que mueren sin Cristo. Mire que yo no estoy mencionando nada aparte de lo que la Biblia dice. Es sin Cristo. Cristo es el que hace la diferencia en el corazón. Cristo es el único que puede transformar el corazón de una persona. Es solamente Cristo. Ninguna religión, ni siquiera la religión que conocemos como cristianismo, no puede hacer nada por usted, nada. Es solamente Cristo. Y los que no crean van para el infierno por 1000 años, siendo atormentados hasta que sean resucitados y juzgados ante el trono blanco y sufran lo que Juan describe como la segunda muerte. Regresemos al verso 11 en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Más descripción de su sufrimiento. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Piense en esto, una ilustración. Yo pienso en la ilustración para entender un poquito la descripción que nos está dando del infierno, del sufrimiento que tiene una persona que muere sin Cristo, o los que se dejan poner esta marca en la gran tribulación. ¿Alguna vez ha sufrido usted un dolor fuerte? ¿Alguna vez ha padecido una enfermedad fuerte? ¿Alguna vez ha tenido, qué dolor podemos comparar? Un dolor de muela. ¿Alguien le ha dolido la muela alguna vez? Duele la cabeza, duele todo, es desesperante, y usted espera el momento en que eso se va a ir, ¿sí o no? El que esté en el infierno no tiene esperanza de salir jamás de su sufrimiento. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo, no hay manera que puedan descansar. Usted cuando está enfermo, usted cuando padece, puede desmayarse del dolor y eso le da descanso. Pero esta gente no tiene nada, no hay manera, no hay escapatoria, no hay salida. Es tormento continuo de día y de noche. Y el que los atormenta es Dios. Esa es la justicia, esa es la ira de Dios. Esta es la parte de Dios que muy poca gente quiere conocer o quiere oír o quiere predicar de esto. Pues la Biblia la presenta así. Y después de 1000 años de estar bajo ese tormento, les espera la segunda muerte. Aunque soy creyente y mi confianza está en el Señor, yo sé que la muerte no es nada agradable. Yo no puedo decir, oh, pues que me muera y al cabo estoy listo, estoy en fiesta. No. No tiene sentido pensar así. Y esta gente, dice el libro de Hebreos, que están atados al temor de la muerte porque son esclavos del diablo y del pecado. Y Cristo fue el que quitó todo eso, los puede sacar de allí, pero viven atados al temor a la muerte. Pero encima de que mueren y van al infierno, están esperando por 1000 años la segunda muerte, que es peor que esta primera muerte. Y dice la palabra que aunque estén allí, igual todos se postrarán a los pies del Señor Jesucristo. Mire Filipenses 2 del 9 al 11. Para no perder de vista que en medio de esto Dios recibe gloria y honra. Filipenses 2 del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aunque sean ateos, aunque sean satánicos, aunque se regocijen con la marca de la bestia, aunque vivan como se les dé la gana, haciendo lo que ellos quieren, pensando que no hay que rendir cuentas? Ellos, los que niegan al Señor, se doblarán sus rodillas delante del Señor Jesucristo y declararán: tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Lo harán. Y eso hace peor el castigo que van a recibir en el infierno, porque van a ir al infierno sabiendo quién es Señor, quién es justo, quién es puro, quién es perfecto, y que Él mismo lo va a estar atormentando por la eternidad. Y eso no cambia en nada la santidad y la pureza del Señor, simplemente manifiesta su justicia perfecta. Si usted hoy muere, ¿a dónde se va? ¿Dónde va su alma? ¿Qué pasa con usted si usted se muere el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe usted que esta noche no se muere? Yo no sé, yo no quisiera, quisiera ver a mis nietos. Pero si esta noche usted se muere, ¿qué pasa? ¿Dónde va su alma? ¿Dónde va a estar? Si usted cree que va a ir al cielo, ¿en qué se basa para pensar eso? ¿Cuál es la evidencia? Si usted dice que usted va al cielo, ¿cuál es la evidencia en usted que usted dice: estoy 100% seguro que voy al cielo? Y si usted es honesto y sabe que se iría al infierno, entonces, ¿qué espera para venir a los pies de Cristo? ¿Qué espera si usted sabe que lo que le espera es el infierno? ¿Qué espera si la evidencia que la palabra le presenta es condenación? Y usted puede huir de la condenación cuando Dios le llama a través de las Escrituras a venir y temer a Dios y glorificarle. Y si Dios le está llamando, obedezca. Obedezca al Señor. Si Dios le está llamando, Dios le ha dado la fe para que usted crea. Dios le está ayudando a entender a usted quién es Él, cómo es Él, para que usted venga a sus pies. Tome una decisión, confiese sus pecados, ponga su confianza en la obra que Él hizo en la cruz, al morir por los pecados. El tercer día Él resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás, venció a los demonios, venció al pecado. Está sentado a la diestra de Dios Padre, y en Él hay esperanza de vida eterna. Cuarto, la paciencia de los santos. Con esta porción cerramos la predicación. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí hay una palabra de advertencia y de ánimo a los que siguen al Cordero. Si están siguiendo al Cordero durante la gran tribulación, no se echen para atrás. Creo que el texto que estamos usando para el retiro de varones es: no somos de los que se echan para atrás. No se echen para atrás. Siga fiel, porque solamente heredará el reino de los cielos. Preste atención, solamente heredará el reino de los cielos el que persevere hasta el fin. Si alguien se queda a mitad de camino, quiere decir que no tuvo una fe salvadora. Si usted tiene una fe salvadora, usted puede permanecer hasta el fin, pero tiene que probarlo con sus obras y con su vida. Y solo el que llegue hasta el fin será salvo. Y que usted pueda llegar, de acuerdo a esta advertencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como Pablo dijo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque me amenacen con cortarme la cabeza, prefiero morirme, porque mi vida es Cristo y no puedo negarlo, porque le pertenezco a Él. Dice y describe a los santos como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De nuevo, otra vez, aquí está el énfasis, yo lo tengo que decir. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que obedecen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús se manifestó por su obediencia total al Padre, su vida dedicada a obedecer al Padre. Así que no basta con creer, es necesario manifestar obras de obediencia en una fe viva. Pues aún los demonios creen y tiemblan cuando oyen el nombre del Señor, pero van para el infierno. Así que decir yo creo en Dios o yo sé de Dios es su vida la que debe manifestar. Si usted está en Cristo o no está en Cristo. Si usted no puede obedecer al Señor es porque no tiene el poder. Si no tiene poder es porque no es salvo. Si usted no puede apartarse de un pecado y practica un pecado, usted no tiene el poder. No se quiebre la cabeza, no lo tiene. Juan dice que los que son nacidos de Dios no pueden practicar el pecado porque la simiente de Dios está en ellos y no pueden practicar el pecado. No permanecen en el pecado. El Señor declaró: ¿quién es aquel que me ama, el que obedece mis mandamientos? Verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La fidelidad de los creyentes al Cordero durante la gran tribulación les va a costar la vida a muchos de ellos. Y estando bajo tortura, bajo persecución, bajo sufrimiento, se mantendrán fieles con su testimonio a la verdad y sabrán que entre más rápido se mueran, mejor. Porque van a anhelar querer estar con el Señor. Aún el sufrimiento que nosotros podamos experimentar ahora. Si usted experimenta sufrimiento constante, eso le lleva a clamar más al Señor. Eso le lleva a pensar más en el cielo. Eso le lleva a anhelar más la vida eterna que el Señor nos promete y menos esta vida de aquí. Y estas personas en la gran tribulación anhelarán estar en la presencia del Señor. La vida, cuando hay sufrimiento, cobra una dimensión muy diferente. Muy diferente. La perspectiva es diferente. Hay una sensación de cercanía con el Señor. Mayor súplica, mayor dependencia. Es intenso. Y el final es el mejor. Estar en la presencia del Señor cuando Él diga. Hay 7 bienaventuranzas que el libro de Apocalipsis presenta. Esta es la segunda que Juan presenta aquí. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire Hebreos 4, verso 4 y 9 y 10. Qué interesante lo que presenta el escritor de Hebreos acerca del reposo del Señor. Y qué interesante lo que el Espíritu Santo dice en Apocalipsis 14, 13, cuando dice que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mire, Hebreos 4, 4 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, es el 4, porque en cierto lugar dijo así el séptimo, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Miremos 9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dice que entrarán en su reposo, pero una característica de que entran a su reposo son sus obras, es decir, vivieron obrando en obediencia, fieles al Señor, sufriendo aquí en la tierra, en sus vidas, para morir entrando al reposo del Señor, entrando al descanso del Señor. Completamente, mire, opuesto, totalmente opuesto, una dirección de la otra. Lo que está presentando el texto aquí, en Apocalipsis 14, cuando dice que los que no obran en obediencia al Señor beberán del cáliz de la ira de Dios, serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Cuando habla de los santos, dicen, entrarán en el reposo del Señor. Absolutamente opuesto, completamente diferente. Los que llevan la marca, les espera el juicio. Los que se resistan, les espera un reposo. Y la fe de ellos se caracteriza por su fidelidad, una buena actitud delante de Dios, su fe continua, su obediencia a la palabra de Dios, su persistencia ante la persecución del falso Cristo aquí en Apocalipsis. Y todo esto son características de ellos como personas. No podemos separar lo que una persona hace de lo que una persona es. No se puede separar. Así que sus acciones muestran quién es usted. Y aquí el punto es que las acciones de estos santos los siguen o dan testimonio de ellos aún en la eternidad, y Dios, cuando entran en su reposo, los galardona. Mire Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios tiene en cuenta las obras que usted hace en obediencia a Él. No para que usted gane la salvación fue ganada por Cristo. Ese es el mensaje siempre, por Cristo, en Cristo. Cristo hizo la obra, usted no puede hacer esa obra. Pero si usted está en Cristo, en usted se va a manifestar la vida de Cristo con las obras que usted hace para servirle a Dios y a su iglesia. Y Dios recordará esas obras. Y de acuerdo a esas obras, tiene premios, tiene coronas, tiene una fiesta para usted en el cielo. Para resumir, el juicio es presentado en relación con el Evangelio. Crean, teman, porque viene el juicio. El juicio es presentado en relación con Babilonia, sistema idólatra y perverso de los hombres. El juicio es presentado en relación con los idólatras. Y por último, la paciencia de los santos es exaltada y es premiada por el Señor cuando Él nos lleve en su gloria a vivir con Él eternamente. Vamos a...